Semana de Uruguay, país caro, no toquen nada. Seba Fleitas, el doctor en economía, que está encabezando esta semana aquí, me ha dicho con signo de interrogación. Uruguay, país caro. Bueno, por ahí, ¿no? Este año decidimos ir por temas de mediano y largo plazo, que son claves para el país. Lo de país caro es fundamental, ¿no? Es el día a día, es el bolsillo de las familias. Y ayer estuvimos con Álvaro Lalane, economista, que nos visitó con Seba Fleitas, en una columna de Seba Fleitas, y nos llevó para ese lado, porque esto de ser un país con costo de comercio caro, según él, es una política de largo plazo.
Todos los temas que vamos a hablar hoy trascienden a los gobiernos y tienen por lo menos 20 años. Acá es una política de Estado, digamos, tener altos costos de comercio.
Claro. Sí, una política a largo plazo, podríamos decir. Está bien. Ha sido efectiva.
Sí, todos lo administran de acuerdo a si se les desmadra, por ejemplo, el tema de las frutas y verduras, cuando suben la inflación, llega la presión para
abrir la canilla importada.
Abrir un poco la canilla, cuando falta recaudar lo mismo, bueno, nos peleamos por las terminales, o se pelean, digamos, los políticos por la regulación del puerto, pero yo creo que no lo ven muchas veces como una agenda de defensa del interés general.
Pero ahí vamos, Eva, tuvimos la presencia de Lalane ayer, de este economista, que la verdad nos dejó muchos temas sobre la mesa y muchos abordajes para tener por parte del sistema político que él no ve que se estén teniendo, además, en este momento. Uruguay, país caro, y una mirada tuya al respecto.
Sí, sigamos conversando sobre este tema. Este tema parece, de hecho, haber sido un tema que he aprendido un poco más en esta campaña electoral que en otras campañas electorales, quizás. Uruguay tiene un conjunto de problemas en estas líneas. Tenemos dos tareas para hacer, ¿no? La primera es cómo identificar cuáles son estos problemas y la segunda es entender cómo los podemos solucionar, entendiendo que no son respuestas triviales, ¿no? De que nada de la manera de solucionar esto, es decir, bueno, lo podemos hacer de un día para el otro sin costos, sino van a ser políticas que van a requerir enfrentar algunos compromisos, entender algunas problemáticas y poder solucionarlas, ¿no? Ayer con Álvaro Lalane conversábamos de los problemas y las trabas que tiene el comercio exterior y cómo esto afectaba a los precios de los productos importados. Hoy vamos a seguir conversando sobre algunas regulaciones públicas y prácticas comerciales que contribuyen a que Uruguay sea caro o esta percepción de que Uruguay es caro, ¿no?
Bueno, diagnósticos hay muchos, bastante.
Sí, como decíamos hace un ratito, si bien académicamente es muy difícil de demostrar el juicio esta o esta idea de caro, digamos, que ser caro, que ser barato en economía, la amplia percepción de la población y de la gente que hace políticas públicas es que Uruguay, y la ciudadanía, digamos, es que Uruguay es un país caro. La percepción es que ir al supermercado a comprar productos de almacén, de tocador, frutas, verduras, es más caro en Uruguay que en otros países. De hecho, yo siempre decía, gastaba lo mismo en el supermercado en Bruselas que en Montevideo, cuando en realidad son países bien distintos en un conjunto de Bélgica y Uruguay, en un conjunto de cosas muy grandes, ¿no? Entonces, básicamente, lo tenemos. No tenemos evidencia académica en esto. Yo creo que es muy difícil para la economía. Es como otros temas, ¿no? Como el tema del atraso cambiario, ese tipo de frases que son muy fuertes públicamente, pero cuando lo trasladamos a la economía como disciplina, como ciencia social, no hay un correlato. No hay un correlato en economía de qué ser caro o barato. Es un conjunto de cuestiones. Pero sí tenemos algunos trabajos de consultoría más recientes o con algunos años que van en esta pauta, ¿no? De hecho, hay un trabajo de CPA Ferrer hecho para el supermercado Tata, que por un tema de transparencia profesional, yo debo aclarar que participé como consultor de ese trabajo, encontraba que un conjunto de bienes de consumo masivos son relativamente más caros en Uruguay que en Argentina, Brasil o Chile, de hecho, y comparaba precios directamente en supermercados, comparaba los precios en los supermercados de Argentina, Brasil, Chile con los precios de los supermercados en Uruguay y encontraba diferencias significativas para bienes producidos en el resto del mundo, no para bienes producidos en estos países, sino bienes que eran importados, tales como la pasta dental, el enjuague bucal, el shampoo, acondicionador, desodorante, jabón de tocador, papel higiénico, jabón en polvo, jabón líquido para ropa, mayonesa, sal fina, café, enlatados, galletas, cerveza. O sea, hay una lista muy grande de productos, algunos de primera necesidad, que parecían ser significativamente más caros en Uruguay que en los supermercados de los otros países.
Bien. Bueno, pero qué hacer, ¿no? Porque diagnóstico, decís vos, académicos hay pocos, algunos hay empresariales porque piden las empresas a consultorías que hagan estudios, pero tenemos algunos diagnósticos y la sensación y el imaginario colectivo de que Uruguay es un país caro y además la ida al supermercado, como decías vos, que te pasó o que le pasa a mucha gente que puede salir y volver y dice, ¿cómo somos tan caros como tal país, no?
Sí, el asunto central acá es entender qué es lo que está generando estos precios caros, que básicamente son muchas cositas y no es una cuestión no es una cuestión central, única, donde uno diga, bueno, lo que tengo que hacer es, sería muy sencillo si fuera decir, es esta pared que está acá, llamamos a alguien que tire esta pared y a partir de ahí Uruguay es barato. Claro. Es mucho más complejo que eso porque son cositas que están dispersas en diferentes partes de la economía uruguaya. Pero sin embargo, lo bueno es que podemos ir identificándolas y avanzando, ¿sí? Y ahí es lo que decíamos recién. Hay algunas que son más sencillas de resolver, que podemos decir, bueno, esto en algún sentido va a tener algún costo, pero el costo está más focalizado en pocos actores, o es una manera más rápida de resolver. Y hay algunas otras que son mucho más complejas porque tienen distintos efectos, ¿no? Ayer con Álvaro, por ejemplo, hablábamos de la tasa consular, es decir, le cobramos un impuesto a las importaciones que básicamente no se lo cobra, o sea, no se lo cobra casi nadie en el mundo, es una cosa muy atípica, pero ese impuesto recauda mucho, sacarlo implicaría que tenemos que cubrir lo que estamos recaudando con eso con otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, tenemos actividades, y vamos a conversar ahora, que quizás no tienen alta productividad y por lo tanto encarecen los productos, como las frutas y verduras u otras cosas, pero sacar esa producción o permitir que la importación también generaría implicancias
social,
sobre claro. El empleo, claro, impactos sociales en el empleo concentrados geográficamente. ¿Sí?
Bueno, bien, bueno, algunos ejemplos, por lo menos, de algunas áreas, algunos rubros.
Claro, por ejemplo, yo creo que acá, en esta cuestión de ir analizando y encontrando dónde avanzar, podemos pensar, por ejemplo, estos casos de los productos de tocador, ¿no? E higiene personal, ¿no? Para la mayoría de estos productos de tocador, por ejemplo, que hay diferencias muy grandes en precios comparado con la región, tenemos el caso de que existe una sola empresa importadora, ¿sí? En los hechos, estas empresas son los importadores únicos, ¿sí? Esto ocurre a pesar de que legalmente no hay impedimentos para que haya otras empresas que importen, ¿sí? Esto no es una traba legal acá, sino un tema de una práctica comercial de una empresa. Una empresa que importa en otro país también se transforma en importador único en Uruguay o la que produce en el mundo, ¿sí? Entonces acá tenemos que empezar a pensar en soluciones concretas y, por ejemplo, hay como tres lugares por los cuales podemos avanzar, ¿no? En una primera opción es que estos importadores y tiendas minoristas compren otras marcas para estos sustitutos, ¿sí? Básicamente decir, si la pasta de dientes, por poner un caso, está siendo muy cara, lo que podríamos tener es que alguien importe otra marca de pasta de dientes y la venda, ¿sí? Sin embargo, acá hay una cuestión de por qué Uruguay es caro, por ejemplo, que tiene que ver con que los y las uruguayas parecemos tener algún tipo de mayor disponibilidad a pagar por determinadas marcas, ¿no? El peso de la marca en Uruguay, esto es una cosa que a mí siempre me impactó de momento de vivir en otros lados. En Uruguay parece que el precio de la marca es mucho más pesado que en otros lados, ¿no?
El peso que le da el precio a la marca.
Exacto, sí.
Sí, tenemos otro punto que hablaste con la Lani ayer, con el economista, es que para arriesgar, algunos importadores más chicos contratan empresas que ya funcionan con su marca y con todos los costos de importación que tienen, es una inversión que hay que tener algo de espalda. Porque si no, vos arriesgás y podés escracharte, porque también este importador único te puede bajar los precios, vos tenés muchos costos antes de ponerlo en góndola y en un lugar chico y puede que no lo venda. O sea, tenés que convencer a alguien de que arriesgue bastante.
Sí, y también es un muy buen punto ese, y también es un punto que vamos a volver atrás, vamos a volver a decirlo ahora en un ratito, que está ligado el tema de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, de que una vez que uno importa esta nueva marca, esta marca tiene que tener visibilidad en las góndolas de los supermercados.
Okay.
Y acá hay un tema de prácticas de competencia a la interna de estos lugares de venta, donde también la Comisión de Defensa de la Competencia podría avanzar.
Pero ese es un primer punto, es que estos importadores únicos no sean únicos.
Claro, que haya otros que traigan productos competitivos, ¿no? Una segunda opción es que existan importaciones paralelas, ¿no? ¿Qué le llamamos importaciones paralelas en economía? Es al hecho de que alguien vaya, compre en un punto de venta de otro país y lo traiga, cruce la frontera y lo traiga acá, ¿no? De hecho, o sea, en Uruguay lo conocemos bien este canal, porque este canal funciona informalmente en las ferias, ¿sí? Uno va. Sí,
tiene nombre, se llama Bagallo.
Se llama Bagallo, exacto. Es lo que conocemos como el Bagallo, es decir, uno va a la feria y puede comprar la misma pasta de dientes que en el supermercado. Está mucho más cara, la misma. O sea, la misma pasta de dientes producida en el mismo país, en Brasil, muchas veces, que uno la compra o en el supermercado o en la feria, a una diferencia muy grande de precio, ¿no?
Sí, acá en Montevideo, ¿no? En la frontera eso es habitual y normal, porque cruzan o están todo el tiempo comprando del otro lado, pero llega hasta acá eso a una mesa donde se deja que pase.
Exacto, ¿no? Todo el mundo sabe que esto pasa, no es, ni siquiera es claro de que esto sea malo para el importador. El importador perfectamente podría tener como estrategia comercial permitir estos dos canales de ventas. No digo que lo haga, no tengo evidencia de que lo hagan por eso, pero digo que si lo permitiera y eso le permitiera cobrar más caro en los supermercados, hasta modelos de economía básicos dirían que podría ser hasta beneficioso, ¿no? Ahí el tema es que para poder importar.
Esto no está formalizado igual.
Esto no está formalizado, esto es absolutamente informal. Y lo que podríamos hacer es dejarle a otras empresas que hicieran lo mismo y que lo trajeran formalmente, ¿no? Y acá hay un problema con el registro, ¿no? Y esto saltó también en varios momentos en Uruguay. El problema es que para vender, por ejemplo, la pasta de dientes, no quiero enfocarme solo, porque muchas veces en estos temas pensamos que es solo el caso de la pasta de dientes, por eso al principio nombramos un montón de productos. Pero si uno quisiera traer el producto A, digamos, a Uruguay, y ese producto A está con un importador exclusivo, lo que tendría que hacer es poder registrarlo, ¿sí? Para registrarlo en el Ministerio de Salud Pública precisa la carpeta del producto, lo que se llama el dossier comercialmente, que es donde está la fórmula del producto, un conjunto de cosas de cómo se hace y eso. Y eso se lo tiene que pedir al que hace el producto en el país de origen, ¿no? Entonces, acá donde está el problema. Yo le tengo que pedir a la empresa que hace el producto A en el país de origen que me dé la carpeta del producto cuando esa empresa es la que tiene un importador exclusivo en Uruguay. Entonces, básicamente, esa empresa va a decir, no, yo prefiero sacarlo solo vía mi exportador.
Y el país no puede obligarla a la empresa internacional.
El país no puede obligar a la empresa, obviamente. Primero, porque no tiene siquiera jurisdicción sobre empresas internacionales, empresas en otras jurisdicciones. Pero lo que sí puede hacer Uruguay es pedir que para el registro de estos productos no se precise la carpeta, ¿sí? O por lo menos para el registro de la segunda persona que lo va a traer, ya no se precise presentar la carpeta del producto, porque la carpeta del producto ya estaría presentada por el primero, ¿no?
Okay.
E incluso en algún sentido se podría permitir que el primero que lo registra tenga algún tiempo de importación exclusiva y que después de ahí cayera eso y lo pudiera registrar todo el mundo, ¿no? Y esto funcionaría como un tipo de patente, como hacemos con las patentes, ¿no? Cuando alguien descubre un fármaco.
Tiempo.
Claro, tiene un tiempito para sacarle partido de lo que descubrió y a partir de ahí se empieza a producir.
Es como un proceso de formalización del bagallo, digamos, por decirlo de alguna manera.
De las importaciones paralelas, sí. O sea, el bagallo tiene esta connotación de que también hay otro tipo de evasión de impuestos y cosas. Acá no habría
está formalizado.
Pero claro, exactamente. Es como decir, bueno, esto que está pasando, la gente accede a pasta de dientes, por ejemplo, u otros productos vía importadores paralelos, que lo puede hacer también formalmente en los canales formales.
Y vos hablabas de la Comisión de Defensa y la Competencia.
Claro, la Comisión de Defensa de la Competencia acá, como la tercera pata, tiene un rol relevante en varias cosas, ¿no? Lo primero que hablábamos es el hecho de que si alguien importa algo, digamos que es competitivo a estos productos, lo pueda poner de manera correcta en las góndolas de los supermercados, ¿sí? Que eso no siempre ha sido el caso y de hecho muchos supermercados han sido multados por tener este tipo de prácticas complicadas a la hora de definir los espacios de la góndola. Otra cuestión es que estos importadores exclusivos en sí mismos pueden ser desafiados por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, ¿sí? En Europa, por ejemplo, la importación exclusiva es una práctica que está bastante regulada por la Comisión de Defensa de la Competencia Europea. Los europeos tienen siempre en estos temas una obsesión por cuidar el mercado común, porque Europa realmente está integrada. Veían este tema de importaciones paralelas como un desafío grande a la integración de los mercados. Entonces lo miran con mucho cuidado y cuando algo se está trabando la posibilidad de importaciones paralelas, la Comisión de Defensa de la Competencia lo estudia y dice, bueno, en este caso no te vamos a permitir que seas el importador exclusivo, ¿no? Yo creo que esto, la Comisión de Competencia de Uruguay, en un contexto donde estos importadores exclusivos tienen precios mucho más altos en estos productos, debería ser algo que debería mirar.
Acá estamos lejos todavía de que la Comisión caiga a observar que pasan las góndolas y quién está en la cabeza de góndola y quiénes no están nunca. Eso no ha pasado todavía.
Ha hecho en algunos casos. Yo creo que es un sector donde también tenemos que mirar, ¿no? Creo que es un sector del supermercadismo donde la Comisión de Competencia... Sé que incluso en la época donde estaba la economista Luciana Macedo se estaba armando como unas pautas para el comportamiento de los supermercados y ese tipo de cosas, como no de sanción, sino como de pautas de comportamiento, pero creo que eso no ha seguido avanzando.
Tenés que tener en cuenta, bueno, hemos hablado bastante en el programa también, todo tipo de tratado de inversiones y demás, son todas multinacionales, ¿no? La propiedad privada, el derecho al comercio, en fin, un montón de cosas que...
Sí, esto de vuelta, obviamente hay muchos objetivos que están en tensión, donde la defensa de la competencia es uno de los objetivos que tiene que estar ahí, donde cuando uno va a tomar una decisión en base de defensa de la competencia, tiene que ser basado en el interés general y haciendo y cuidando todos estos otros objetivos que están en consideración,
¿no? Vamos a los productos de granja. Digo, hay un montón de ejemplos, como lo ha dicho Seba, para no enfocarse solamente en pasta de dientes, como pasa habitualmente. En el ámbito político también, a veces se toma como el único ejemplo. Productos de granja. Las dificultades que ayer también planteaba el economista Lalane, ¿no? Con los permisos de importación.
Claro, este es un caso muy interesante también. En base a unos trabajos de consultoría que el Banco Central pidió recientemente, volvieron a estar como en discusión este tema de los productos de granja. Obviamente hay algún tipo de evidencia, de estadística, que muestra que los mercados de frutas y verduras tienen por momentos precios mucho más altos que lo que serían los precios de los vecinos, si uno importara de los otros países. Y básicamente aquí todas las luces apuntan a los mecanismos de autorización fitosanitaria de ingreso de las importaciones, que son las AFIDI, estas que hablábamos ayer también con Álvaro Lalane, que este mecanismo de importación, que en algún sentido el sueco decía, bueno, son cuotas, y Álvaro nos decía, bueno, son cuotas, pero no están formalizadas, ¿no? Son como estas cuotas discrecionales que
aparecen y desaparecen.
Exacto. Entonces todo el mundo, cuando piensa en estos temas, apunta las luces hacia esto y decir, bueno, quizás este mecanismo de AFIDI es lo que nos está generando que estos precios sean más altos, ¿no? Una consultoría de CPA también, reciente, estudió para algunos productos específicos, manzanas, tomates, zanahorias, cebollas, morrones, papas, de vuelta, productos que se consumen masivamente en los hogares uruguayos, encontró que son productos con altos volúmenes de venta, alto consumo, con precios muy volátiles y donde los canales de importación con los vecinos, que podrían reducir los precios, funcionan muy poco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de este caso? En el caso anterior, cuando estábamos hablando de importadores exclusivos al final del día, era ponernos con una sola empresa, ¿sí? En este caso era una empresa que traía la importación, donde probablemente sí es verdad que estas empresas están sacando una renta extra normal, están haciendo más dinero que la tasa normal que puede hacer por su inversión y todas sus cosas. Entonces, si uno hace políticas y lo resuelve y baja los precios, estas empresas tampoco se van a ver tan afectadas. O sea, van a bajar su ganancia, pero no son empresas que van a salir del mercado, ¿no? Incluso si lo fueran, son empresas chicas, ¿no? En términos de empleo y esas cosas. Pero probablemente ni siquiera sea ese caso. Ahora, cuando estamos hablando del sector de la granja, ahora sí nos metemos en un sector sobre el cual hay un montón de personas que están trabajando allí. Entonces, a la vez de estar en este tema de velar por la defensa de la competencia o velar por los precios más baratos, también estamos empezando a pensar en otros objetivos, que son objetivos de empleo, por ejemplo, para la gente que trabaja ahí, y también objetivos geográficos, ¿sí? O sea, la producción está muy concentrada en las afueras de Montevideo, sí. O sea, la zona rural de Montevideo.
Zona sur, Montevideo, Canelones, San José, y la zona norte, que es básicamente Salto y un poquito a los alrededores.
Exacto, donde están las grandes áreas urbanas, como todos los países. Entonces, ahí vamos a tener un problema de empleo y un problema de empleo localizado, ¿sí? En algunos sectores muy particulares de Uruguay.
¿Sí? Sí, otra vez te metes con un tema social, de empleo, económico, complejísimo,
¿no? Exacto, sí.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar, y hemos hablado de eso, así como puede haber grandes grupos o grandes empresas que puedan sostener el precio o aumentar el precio de algunos productos. Papa puede ser un ejemplo, pero no son muchos otros. También está lleno de familias que pueden dejar de producir porque ese año se importa masivamente tal o cual producto manzana y dice, bueno, si no me da la rentabilidad este año, no tengo para el año que viene, y vos al año siguiente pasás a depender de la importación.
Claro, no, y la injusticia de que cuando hay abundante y está barata, yo tengo precio barato de mi producto y cuando tengo la oportunidad de cobrarlo más caro, me abren las importaciones, me bajan el precio.
Claro, y con esta cosa siempre que tiene la producción física, digamos, de que una vez que los puestos de trabajo ya se pierden, de que las capacidades productivas se pierden, es muy difícil, digamos, que al otro año se vuelvan a rearmar, ¿no? Lo mismo nos pasaba, me acuerdo siempre, con la discusión de los productores lecheros, ¿no? O sea, genera como todo un conocimiento que no es que un año
uno arma un tambo, es una catástrofe.
Claro, y al otro año lo abre, y esto es un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, no es fácil entonces.
No es fácil, y aquí como me parece que la clave es lograr actuar antes de que las situaciones malas se concreten, ¿no? Esto es fácil decirlo desde un micrófono, es muy difícil hacerlo, pero hay que lograr pensar y actuar antes de que las situaciones malas se concreten, ¿sí? Antes de que estas empresas se fundan o antes de que se tengan que ir del mercado, ¿sí? Aquí básicamente yo creo que en el caso de la granja, o sea, hay otros casos donde esto no pasa, ¿no? Perdón, hay casos donde en realidad ya la productividad de estas empresas es baja, vienen las importaciones, las empresas se funden. Entonces ahí lo que es central es proteger a los trabajadores y no a los puestos de trabajo, ¿sí? Es encontrar como, que es como la solución europea en algún sentido, ¿no? Europea, acabamos de decir, Europa vela mucho su
muy
mercado.
Proteccionista.
Es muy proteccionista
en
agricultura,
esas cosas. En fruta y horticultura, perdón, es muy proteccionista.
Sí, Europa. Sí, protege los puestos de trabajo. Sí.
Protege esos puestos de trabajo, pero también tiene.
Y la producción propia, ¿no?
Y la producción propia. Pero también tiene una estrategia muy fuerte de seguros de desempleo porque protege a los trabajadores, ¿no? Okay. Toda esta unidad industrial que consiguió Europa fue en base a tener seguros de desempleo muy altos con regiones de Europa donde todavía, pero regiones de Europa grandes en países súper desarrollados. Las ciudades más pobres de Europa están en el Reino Unido, en Francia y en Bélgica, que a la vez es donde están los lugares más ricos de Europa, ¿no? Y eso es porque tiene protección a los trabajadores, ¿no?
Bien, síntesis, Eva, de un tema que continuará, que ya empezó, no toca nada, hace muchos años, que ayer estuvimos a la LANE, que mañana atendemos a la gente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Continuaremos, pero una síntesis ahora, en este momento, del tema.
Sí, yo creo que tenemos todos esta percepción de que Uruguay es caro, se está discutiendo más. Creo que lo bueno de esto es que estamos empezando a plantear bien en claro como algunos lugares por donde avanzar, y que el sistema político, ojalá en esta campaña electoral y ojalá en el futuro, pueda recoger y se empiecen a mostrar como avances claros en eso, ¿no? Parte de las ilusiones, de las soluciones, perdón, es buscar en lugares para comenzar en los cuales las ganancias de estas rentas estén concentradas en un solo actor, como los importadores exclusivos, o en pocos actores, ¿no? Es una cuestión también del tiempo de cómo comenzar esto. Si uno comienza por lugares donde los costos son más bajos, porque perjudica a poca gente y ganan muchos, entonces es más fácil. En los otros casos, donde estos impuestos y regulaciones esconden problemas reales de empleo, de productividad, problemas geográficos, acá lo que tenemos que hacer es pensar en un plan de cómo vamos a rescatar lo que se pueda rescatar, cómo vamos a mejorar la productividad, por ejemplo, de estos granjeros, o de algunos de ellos que pueden dar un salto, que pueden empezar a producir más productivamente, y obviamente en algún momento decir, bueno, a partir de ahora vamos a permitir más importaciones, vamos a permitir que los precios se acompasen a lo que son los precios de las regiones.
No toquen nada.